En La Habana son las periodistas invitadas a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, nuestro saludo y nuestro agradecimiento por la atención. Así que, bueno, pues ya en solamente minutos les anuncio que vamos a estar ya en tertulia, ya hoy con nuestras dos damas, Miriam y Luz, desde La Habana, las dos. Por un lado, vamos a analizar estas nuevas medidas que el gobierno, o nuevas regulaciones, que el gobierno cubano ha dado a conocer para los propietarios, o por lo menos los acreedores, los que tengan tierras en usufructo. Hay bastantes detalles, de acuerdo a lo que da el gobierno cubano, las regulaciones. Detalles que a veces ni se entienden mucho, pero de todas maneras hay nuevas regulaciones. Ya poco a poco se irán conociendo mucho más.
Y mucho más porque aparecieron en la Gaceta
Oficial. Sí, están en la Gaceta Oficial. Lo que pasa es que hay una serie de relaciones que el que tiene tierra y no las tiene, claro, aumenta, ya se pueden poner a trabajar, o sea, pueden, digamos, hacer contratos con empresas estatales, etc. Es complicado.
¿Y lo próximo?
Lo que hace falta es que produzcan las tierras. Tanta complicación.
Hay mucho marabú.
La tierra, es lo que hace falta.
Hay mucho marabú.
Más libertad para producir
mucho
la tierra.
Marabú, mucho marabú.
Y se acaba. Mira, yo me evito la Gaceta Oficial con más libertad para producir la tierra. Bueno. Pero bueno, por otro lado, y esto es interesante. En Chile, señoras y señores, siglo XXI, ya estamos en el 2018. Pero los que cometieron crímenes, los que estuvieron, los militares de Augusto Pinochet, que estuvieron inmiscuidos, que estuvieron o fueron protagonistas de secuestros, bueno, pues están siendo condenados. La justicia de Chile ha condenado a 23 agentes de la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora los ha condenado por los crímenes que se cometieron entre el año 1973 y 1990. Así es la democracia y así es la justicia. Yo creo que el mensaje es muy bueno para todos los que están alrededor de las dictaduras, ¿verdad? Pero bueno, para que sepan que así funciona. Esto por un lado. Por otro lado, hoy vamos en la segunda media hora del programa a tocar el tema de Venezuela. Perdón, el tema de Nicaragua. ¿Está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en Nicaragua? ¿Qué no está sucediendo en Nicaragua? ¿Por dónde van los tiros en este momento? Las negociaciones, la mesa de la negociación, etcétera. Vamos a tener noticias de primera mano desde Nicaragua.
Y también, sobre todo, Vado, Daniel Ortega, que le ha dicho al grupo este especial que se ha creado de la OEA, acá no van a venir. Acá
dice Ortega que van a dar la batalla en la OEA. Eso es lo que está diciendo Daniel Ortega.
En el país no hay investigación.
Y otra nota también que, bueno, nos afecta a todos y es el arresto en este momento a José Daniel Ferrer García, el líder, el secretario ejecutivo de la UNPACU. Vamos a tener más detalles, vamos a conversar con su hermano que radica aquí en el exilio, con Luis Enrique Ferrer García.
Muy bien, ¿cuál es la portada hoy?
Amigo mío, la portada la tengo por aquí.
¿Qué trae? A ver.
La portada tiene que ver, fíjese en esto.
A ver.
La portada tiene que ver cómo la gente, cómo la gente bajo amenaza, bajo una gran tensión, pierde el optimismo. Es interesantísimo para muchos países. Vamos a escuchar. Mire qué interesante. La gente procesa mejor las malas noticias bajo estrés porque las amenazas disuelven la tendencia humana a ser demasiado optimista. Esto según un estudio publicado por la revista la revista de neurociencia. Dice que los investigadores de la Universidad de Princeton en New Jersey indujeron a estrés a un grupo de personas en un experimento de laboratorio simulando varios eventos que producen agobio, como por ejemplo diciéndoles que tenían que realizar un discurso público por sorpresa. Después que sus niveles de nerviosismo aumentaran considerablemente, pidieron a los participantes que estimaran la posibilidad de que pudieran estar involucrados, por ejemplo, en un accidente automovilístico. Los científicos le preguntaron por escenarios positivos, hipotéticos, y solicitaron nuevas estimaciones. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, y a otro grupo se le hizo todo lo contrario, como pasa en todas estas pruebas de laboratorio. El resultado es muy sencillo. aquellos que sí fueron sometidos a situaciones de estrés no mostraron demasiado optimismo, no se mostraron optimismo ante las situaciones buenas, según los autores que dijeron que mostraron un mejor procesamiento de las malas noticias. O sea, cuando usted está bajo estrés, bajo un, o sea, no tiene qué hacer, no tiene cómo conseguir la comida, no, tiene una situación de estrés en su casa o en su vida, entonces las malas noticias usted las acepta, las procesa mucho mejor que los que no tienen estrés. A mí me llamó muchísimo la atención, claro, en Estados Unidos esto se hace por el estrés cotidiano,
claro.
Pero piense ahora en estas sociedades autoritarias y totalitarias, donde quizás pueden inducir un estrés para que la noticia mala sea procesada de una mejor forma.
No, y el estrés viene de muchas maneras,
claro,
¿no? Por
claro,
muchas cuestiones,
por supuesto,
también.
Pues, es interesante.
Por eso cuando usted le hable a alguien sobre ese estudio, que está muy interesante, le va a responder así sencillo. Pónganse en mi lugar, compadre.
Bueno,
pónganse,
pero
en mi lugar, compadre.
Una cuestión es vivirlo y una cuestión es
que no me alcance el dinero
cuando se estudia.
Por empezando por ahí.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Hablando de estrés.
Un saludo para todos. Bueno, es que yo siempre he pensado desde hace tiempo que en Cuba eso precisamente ese tipo de acción se utiliza mucho. De pronto te dicen, o sea, hay una bola, aquí lo hacen soltando bolas para la calle. Es una técnica del gobierno aquí cubano. Se van a desaparecer los huevos, no van a haber huevos, van a quitar los huevos por la libreta. Entonces de pronto te sacan la noticia de que en vez de 10 huevos te van a dar 8. Entonces la gente se siente aliviada, feliz, porque no le quitaron todos los huevos, nada más que le quitaron 2. Y así se hace con todos.
Y así llevan 60 años, ¿eh?
Claro.
Sí.
Bueno, Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una madre con hijo, imagínese usted. ¿Y el estrés?
Sí, Luz. Saludos.
La perdimos.
Creo que hemos perdido a Luz Escobar.
¿Nos vamos a tertulia entonces?
Vámonos directo.
Vámonos a tertulia, ¿eh?
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, como adelantaba usted en el programa, ¿no? El gobierno ha establecido nuevas regulaciones para la empresa y posesión de tierras ociosas en usufructo, entre las cuales faculta a las personas naturales que vayan a recibir los terrenos o que ya los posean a vincularse a las empresas agropecuarias, azucareras o forestales estatales. Las modificaciones están recogidas. Lo voy a leer porque es necesario, ¿no?
¿Va a enredar usted a la gente?
No, la gente entiende. Están recogidas en el decreto ley 358 del 2008 del Ministerio de Agricultura, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 39, que deroga el anterior decreto ley 300 del 2012 y entrará en vigor dentro de 60 días, así precisó la agencia oficial. ¿Usted ve?
Sí, ¿usted lo entendió?
Más o menos.
Sí.
Bueno, según Orlando Díaz Rodríguez, el director del MINAT, esta vinculación será una relación contractual para recibir servicios, comercializar productos y acceder a la compra de insumos. Antes, este vínculo solo se hacía a granjas estatales, unidades básicas de la producción cooperativa, cooperativas de producción agropecuaria y cooperativas de crédito y servicios. La nueva regulación autoriza también a las personas naturales usufructuarias a integrarse voluntariamente como trabajadores de empresas agropecuarias, azucareras, forestales, que gestionen estatalmente la explotación de tierras, lo que conllevaría a la extinción de usufructo. Así explicó el directivo. Establece además que la entrega de superficies ociosas de la ganadería comercial para las producciones de cría y ceba, hasta que se demande su autorización, según el Programa de Desarrollo y Ganadero, así como la producción de conceder espacios destinados a la producción de leche, que cuentan con un programa y las destinadas a la... Nada, para terminar, el gobierno ha establecido nueva regulación para la posesión de tierras estatales en usufructo.
Claro, es la terminología con la que explican, es bien complicada por todas las prohibiciones, efectos contractuales, etcétera. Miriam Leiva ha estado siguiéndola, se ha leído Granma, ha hecho la tarea. Miriam, ¿qué podemos interpretar detrás de todo esto?
Bueno, esto es, son pasos que algunos de los cuales se vienen dando hace ya algún tiempo y que ahora se llevan a la legislación. Por ejemplo, hablan de poner la entrega de tierras no a 10 años, sino a 20. Eso era una cosa que se caía de la mata. Y además, yo recuerdo, bueno, ustedes recordarán también que Oscar Espinosa Chepe, desde el principio decía que lo primero que había que cambiar en Cuba en las medidas económicas era precisamente hacer una nueva ley de reforma agraria, porque la situación de la tierra en Cuba y del campo y de la forma en que se explota, pues eso es lo que precisamente frena todo la producción del campo, como se dice, las fuerzas productivas, y a un campesino que le den una tierra en explotación 5 o 10 años, como empezó este usufructo, pues sencillamente era absurdo, porque la mayor parte de la tierra, para empezar, estaban llenas de marabú, no tienen implemento. O sea, fueron teniendo que ampliar esto, porque ¿quién va a hacer trabajar tanto, invertir tanto, para que cuando ya empieza a dar realmente frutos te quitan la tierra? O te digan, bueno, sí, puedes ampliarlo un tiempo más, pero sin seguridad. O sea, de entrada tenía que haber seguridad. Igual que amplían la cantidad de tierra. Esto ya inclusive el gobierno había dado a conocer que eso se iba a hacer. O sea, tanto la extensión del tiempo como la cantidad de tierra. Y otra cosa que hubo que frenó mucho, inclusive desde el principio, hubo gente que tomó la tierra en usufructo y después la entregó. ¿Por qué? Porque no los dejaban construir allí. O sea, lo que ellos le daban bienesura. Imagínense ustedes que no, eso lo hicieron principalmente para que no hicieran casa, para que no se fueran a vivir ahí con su familia, para que no se estableciera. Entonces el campesino tenía que ir desde el pueblo, desde el lugar donde viviera, caminando hasta ese lugar con todos sus aperos de ladranza. No tenía dónde guardar los implementos, no tenía dónde proteger al ganado, en fin, a lo que tuviera ahí un caballo. Entonces eso tuvieron que irlo ampliando y cambiando, porque era, en primer lugar, que era absurdo, y además no lograba los objetivos de en la entrega de tierra en usufructo, ¿no? Sino que, o sea, que fueran más personas, que se integraran más al campo y que empezara a haber producción. Otra cosa, incluso que dicen aquí, esto de ampliarlo a que puedan participar en las empresas agropecuarias, azucareras o forestales, eso es un poco contradictorio eso, porque si usted quiere que haya más trabajadores realmente, o sea, más personas explotando la tierra y que esa tierra dé resultados, entonces ahora se la quiere quitar porque le conviene para un central azucarero devolverle la tierra que le quitó, donde antes se sembraba caña, y que ahora se han dado cuenta que lo necesitan porque hay que acercar la caña al central, como siempre fue, pero que después lo quitaron. Claro. Entonces, o sea, de todas maneras está atado el usufructuario, porque tiene que depender o estar vinculado a una cooperativa. O sea, él no puede ser independiente realmente. Él siempre ha tenido que estar vinculado a las cooperativas. Y ahora, además, tiene que pasar a usufructuario de los lugares donde les hace falta el gobierno esas tierras que ya están dadas, y además no va a tener ningún beneficio real porque ya deja de poseerla. O sea, esto inclusive, este funcionario de director de jurídico del Ministerio de Agricultura habla de que esto, en este caso es el director de suelos y control de tierra, habla de que esto forma parte de un sistema. O sea, que no pensemos que esta va a ser la única legislación que se cambia o que se dicta ahora por la Gaceta, no, sino que forma parte, él dice, de un sistema. Este es Díaz Rodríguez. Forma parte de un sistema integrado además por decisiones que, bueno, que acompañan al séptimo congreso del partido, como otras en el ámbito de la agricultura, que ellos tienen que legislar, como él pone de ejemplo esto de que se pueda vender directamente a o sea, que los agricultores pequeños puedan vender directamente al turismo, y las destinadas al perfeccionamiento de la gestión de las bases productivas. O sea, han permitido, porque es una necesidad, el turismo, lo que se dice, claro, se está importando hasta fruta. Entonces, los están dando permiso, pero esto de todas maneras sigue lo más importante, y es que dependen del Estado, depende de lo que se den y de las perspectivas que hay de que les permita realmente explotar su tierra.
Ahí está. Yo creo que ese es el punto, Miriam. O sea, estamos hablando de que quizás en la apariencia estamos hablando de la operación de las tierras por parte de un campesino, quizás de una manera un poco más independiente o quizás con un, digamos, con una proyección un poquitico más abierta, pero siempre bajo el control estatal. Incluso lo privado bajo el control estatal. Yo controlo la forma en que tú haces lo privado. Y ahí es donde vienen los problemas. Y por eso es que Cuba sigue importando alimentos. Cuba tiene que gastarse miles de millones de dólares en importación de alimentos. Y por eso, desde que Raúl Castro llegó al poder, que su hermano se lo dejó en el 2006, si mal no recuerdo, una de las primeras medidas de Raúl Castro fue siempre la tierra, la tierra, la tierra. Estamos hablando cuántos años después y todavía el gobierno cubano tiene que gastar todo el presupuesto, prácticamente una gran parte del presupuesto, en importar alimentos.
Estuve leyendo la nota y hay dos cosas que quisiera destacar. No, primero, que no se dice cuántas hectáreas de tierra ociosa tiene en estos momentos Cuba para entregar en usufructo. Y lo otro, si se mantiene a 20 años el periodo de posesión de tierras entregadas a personas en usufructo. Esto en
Perdona,
la nota.
José Luis, sí, 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 dice, sí, sí. Esa es una de las cosas que cambia.
¿Cuánto es, Miriam? Porque la nota que tengo aquí no lo destaca.
Sí, en Granma está, por ejemplo,
se dice, mantiene a 20 años.
Sí.
Sí, como extensión.
Prorrogable.
Que era, inicialmente fue 5, 10, y entonces hace un tiempo dijeron que lo iban a poner a 20. Sí, ahora dice que se extiende hasta 20 años, que ya estaba a 10.
Ah, exacto, mira. Exacto.
Muy buena la declaración, ¿no?
Sí, señor. Contigo, Luz Escobar, adelante.
Sí, buenas tardes. Siempre que salen leyes nuevas, hay que esperar también un poco a la traducción, porque sí, las leyes están redactadas en unos lenguajes un poco complicados, pero de lo que podemos ir mirando hasta ahora, está claro que esto es un paso atrás de todas las medidas que el gobierno ha ido tomando. O sea, hay un grupo de decretos que han ido sacando el gobierno de Díaz-Canel paulatinamente, con la frase favorita de Raúl, que yo creo que están enfocados a ir un poco atrás. O sea, esta historia de que el usufructuario se puede integrar a estructuras estatales genera muchas preguntas. ¿Qué beneficios va a tener esto si esto constituye la extinción del usufructo? Ya no vas a ser el propietario, bueno, el dueño del usufructo, pero el dueño al final de la tierra. Tendrías que entregarse. O sea, ¿qué beneficios podría traer para un campesino entrar en este mecanismo? O sea, que quedarían muchas preguntas, sobre todo, más que certidumbres después de estudiar esto, ¿no? O sea, creo que es importante seguirle la pista a lo que va a acontecer. Yo creo que no va a ser lo único que van a estar legislando con respecto a eso, porque hay muchas lagunas.
Bueno, la Corte Suprema de Chile ha condenado a 23 agentes de la dictadura de Augusto Pinochet y a un miembro de la colonia Dignidad en dos casos de secuestros calificados de desapariciones de opositores ocurridos en 1974. En el primer caso, la segunda sala penal del máximo tribunal chileno condenó a 15 años de presidio al general César Manríquez Bravo y a los brigadieres Pedro Espinosa Bravo y Miguel Krasnov como autores del secuestro calificado de la estudiante universitaria María Cristina López Stuart. La nota indica además que en la parte civil el tribunal ha condenado al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 300 millones de pesos, unos 467 mil dólares, a la esposa e hija de la víctima. Esta es una nota que hemos traído acá al programa porque, sin duda, ¿no? ¿Cuántos años han pasado?
Sí, y mire usted. Y ahí está, la justicia chilena llevando a prisión a los responsables de desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet. Miriam Leiva.
Bueno, esto ha costado mucho trabajo realmente que llegue, ¿no? Porque Pinochet y, bueno, y sus generales y toda su corte de militares asesinos y realmente dejaron eso muy bien atado, o sea, entregaron, pero de forma que ellos salieran impunes, como salió Pinochet, y poco a poco realmente por la precisamente la presión de las víctimas, que muchos son ya los que están reclamando, son los familiares, ¿no? Porque hay una gran cantidad de chilenos que murieron, desaparecieron, pues han ido presionando y se han logrado que se vayan haciendo los juicios y las condenas. Esto inclusive es importante porque se puede perdonar, pero no olvidar, y en muchos casos la justicia tiene que aplicarse, claro. O sea, no puede haber impunidad tampoco. Claro, hay momentos en que hay que determinar, hacer determinadas concesiones en el sentido de prolongar cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer y si se va a hacer, porque si no, precisamente estos personajes se niegan a entregar el poder y entonces es más cruento todavía cómo lograr el cambio hacia la democracia.
Así es. Muy bien, Luz, cerramos contigo.
Sí, yo creo que evidentemente esta condena es una victoria de la justicia chilena porque la impunidad no podía ser eterna, o sea, los crímenes que se cometieron un día tendrán que ser pagados y creo que la justicia ha tenido un punto a su favor en Chile.
Hay, Miriam Leiva decía una cosa y realmente llama la atención, y es que muchas veces esto hay que manejarlo con mucha prudencia y con mucha inteligencia por parte de los gobiernos, porque si es así, entonces el dictador siempre va a decir, ¿para qué voy a entregar el poder si después me va a coger la justicia? Es complicado, lo decía Miriam Leiva, me quedé reflexionando en lo que dijo.
Pero tarda y llega.
Y es cierto, la justicia tarda pero llega. Uh-huh. Y es lo que dijo Miriam, muchas veces hay cosas que hay que aguantar, hay que esperar,
etc. Y toma
etcétera.
Tiempo,
Y también me llama ahora la atención, ahora, por ejemplo, el Colombia, cuando muchos criticaban que había impunidad en muchos de los guerrilleros, ahora en los acuerdos de paz. Pero bueno, hay formas de hacer las cosas para que esa impunidad de momento se mantenga, pero después quizás en el futuro todo eso, la justicia de un país comienza a retomarlo y lo que en un momento fue impune, después llega entonces la justicia.
Finalmente, hablando de justicia, se ha informado que el ex vicepresidente de Argentina, Armando Vudú, ha sido condenado a 5 años y 10 meses de privación de libertad por los delitos de negociaciones incompatibles de la función pública y cohecho. Le han inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
El hombre se agenció una imprenta. Se agenció una imprenta como vicepresidente de Kirchner.
Gracias a Miriam Leiva, también a Luz Escobar. Ya volvemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Territorio nacional.
Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a extinguir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Están escuchando parte de la toma de posesión del que será el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, desde la Plaza Bolívar, en la capital de Colombia, en Bogotá. Estamos escuchando ahora lo que es el proceso protocolar para la toma de posesión. Escuchemos.
La Constitución y las leyes, juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia.
Si así lo hiciere, que Dios, esta corporación y el pueblo de Colombia os lo premien, sino que él y ellas os lo demanden.
Están escuchando aplausos del momento en que va a jurar que será presidente, como hemos dicho, Iván Duque. 42 años, presidente más joven en la historia de Colombia.
Siguiente punto del orden del día. Imposición de la banda presidencial al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez.
Están colocando la banda presidencial al presidente, ya podremos decir dentro de unos segundos, Iván Duque. La ceremonia de investidura en la Plaza Bolívar, en Bogotá.
Siguiente punto del orden del día. Toma de juramento. Toma de juramento a la señora vicepresidente de la República de Colombia electa, doctora Marta Lucía Ramírez Blanco, por parte del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez.
Doctora Marta Lucía Ramírez Blanco, juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo de Vicepresidenta de la República de Colombia.
Sí, juro por Dios y la Constitución y las leyes y trabajar día por el bienestar de todos los colombianos.
Si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Bienvenida, señora Vicepresidenta de la República.
Ya juramentada María Luisa como la vicepresidenta de la República de Colombia. Seguimos con el proceso protocolar en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Transferencia de poder democrático de un país suramericano. Un proceso hermoso, se puede decir. Transferencia pacífica y un gran reto para el nuevo presidente de la República, seguir los pasos de la paz.
Viene el punto del orden del día de la sesión solemne del Congreso Pleno de la República de Colombia.
Estás escuchando es parte del sonido del viento que da en las banderas, las grandes banderas que están cruzando.
Siguiente punto del orden del día, señor secretario.
Sí, señor presidente. Palabras del señor presidente del Congreso de la República de Colombia, honorable senador Ernesto Macías Tovar.
Doctor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Señora María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación. Sus hijos Luciana, Matías y Eloísa. Señora Juliana Márquez Tono. Doctora Marta Lucía Ramírez Blanco, vicepresidenta de la República, su esposo Álvaro Rincón, su hija María Alejandra y su distinguida familia. Excelentísimos señores presidentes de los Estados Unidos de Mexicanos, Chile, Argentina, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Estado Plurinacional de Bolivia y Honduras. Excelentísimo señor Primer Ministro de Curazao. Excelencia, señora Vicepresidenta de Paraguay. Señor expresidente del Reino de España y de la República de Chile. Señor Presidente electo de Paraguay. Distinguidas señoras, Su Excelencia, señora Presidenta de las Cortes Generales de España. Su Excelencia, señor Presidente del Parlamento del Reino de Marruecos. Señores ministros de Estado, secretarios generales, presidentes de organismos internacionales, embajadores, parlamentarios y jefes de delegación de misión especial acreditados para la transmisión de mando presidencial. Su Excelencia, Reverendísima Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, señoras ex primeras damas de la Nación, señores expresidentes de la República de Colombia, señores ex vicepresidentes de la República, señores miembros del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país, señores expresidentes del Congreso, doctor Alejandro Carlos Chacón,
presidente de la Cámara y vicepresidente del Congreso de la República, señores presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral, señores vicepresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, senadores de la República.
Están escuchando al senador Ernesto Macía Tovar en un discurso dando la bienvenida a todos los parlamentarios, jefes de Estado y presidentes que asisten a la toma de posesión del presidente Iván Duque, presidente de Colombia. Tenemos en línea, por suerte tenemos en línea telefónica nuestro enviado especial a esta investidura de presidente Duque, a nuestro colega enviado especial, como dije, Tomás Regalado Jr. Tomás, si me escuchas, si tienes la posibilidad de compartir con los oyentes de Radio Martí algunos detalles de este evento, de esta transferencia pacífica de poder en Colombia. Adelante.
Margarita, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas de Radio Martí. Bueno, empezamos un día aquí muy, pero muy nublado, pero de pronto, como una señal de más allá, de pronto después de la juramentación, el sol está saliendo en donde estaba lloviendo antes de esto, y en estos momentos ya Marta Lucía Ramírez es la vicepresidenta de Colombia y Iván Duque Márquez ya es el presidente de Colombia, un término que terminará, la primer término en el 2022. Aquí se encuentran muchos dignatarios de diferentes partes del mundo. Lo más interesante es que de Venezuela vino el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Bazarra, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el día de hoy, y él está muy, pero muy agradecido, según él, a las palabras del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, en donde que no reconoce las elecciones de Nicolás Maduro en Venezuela, y que le da, está muy agradecido por la ayuda que le está dando los colombianos a los venezolanos en lo que dice en la frontera. Y
es el punto, clave que tú habías estado, sí, habías estado discutiendo.
Ahí
seguimos escuchando, es que estamos escuchando, Tommy, quiero que te quedes en línea, estamos escuchando todavía al senador Ernesto Macía Tovar, dándole la bienvenida y quizás declarando ya oficialmente, como tú acabas de decir, la presidencia, la administración del presidente más joven en la historia de Colombia, Iván Duque.
Le pido al Todopoderoso que ilumine y le dé toda la sabiduría a nuestro presidente de la República para que su gobierno colme las expectativas del pueblo colombiano y cumpla con éxito sus propósitos, y que a nosotros nos dé la firmeza para acompañarlo y apoyarlo en esa compleja tarea. Señor presidente Iván Duque, llega usted a la Casa de Nariño como uno de los mandatarios más jóvenes de la historia de Colombia y en particular como el primer presidente de la República del Centro Democrático, mi partido, partido ideado y creado, por uno de los hombres más grandes de la política de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Están escuchando, por supuesto, el siempre recordado la popularidad del expresidente Álvaro Uribe, en palabras del senador Ernesto Macía Tovar.
Vamos a escuchar. El más sentido homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su grandeza. Es oportuno hacerle un reconocimiento por haber salvado a Colombia de la inviabilidad, porque si bien es cierto, Uribe en el 2002 no dejó al país convertido en un paraíso, pero sí lo entregó recuperado y con buenas tendencias. Por ello, siento la obligación de rendirle un tributo de admiración por su amor a Colombia y expresarle nuestro sentimiento de gratitud por seguir entregando su vida a los más caros intereses de la patria. Estoy seguro que millones de colombianos quieren decirle a usted, presidente Uribe, muchas gracias.
Hay que recordar que el expresidente Uribe ocupa hoy un escaño en el Senado del Congreso colombiano. Así había tratado de renunciar hace unos días, pero rechazó. Después renunció a la renuncia, si valga la redundancia. Vamos a escuchar todavía las palabras del senador Macías.
Gracias a Dios, al pueblo colombiano y a sus excepcionales virtudes, para bien del país, se convirtió en realidad lo que hace 2 años y medio fuera aquel sueño que nos llevó a desafiar el escarpado camino que emprendimos con un reducido grupo de congresistas para conquistar con su nombre la presidencia de Colombia. Hoy, los colombianos tenemos todas las esperanzas puestas en usted y la plena confianza en que sus capacidades de estadista para conducir bien el gobierno y sacar bien a Colombia del socavón en que la recibe. Porque hoy, presidente Iván Duque, recibe usted un país con las cifras más preocupantes de la historia, en lo social, en lo económico y en lo institucional. El expresidente Juan Manuel Santos, desde finales de 2010, abandonó la política de seguridad democrática y hoy entrega el país inmerso en una guerra que a la fecha deja más de 300 dirigentes cívicos y comunales asesinados solamente en los 2 últimos años. Hoy, presidente Iván Duque, recibe usted un país atemorizado porque regresaron los crímenes a uniformados de la fuerza pública, reaparecieron los secuestros y creció la extorsión, la cual aumentó solo en el año 2017 en el 295% frente al año 2010. Hoy recibe usted un país, presidente Duque, en donde las voladuras de oleoducto crecieron el 104% comparado con 2010. Hoy recibe usted un país donde el hurto a personas aumentó el 186% y los delitos sexuales se incrementaron en un 319%. Hoy recibe usted un país con un crecimiento exponencial de las organizaciones criminales como el ELN, el EPL, las disfrazadas disidencias de las FARC y las BACRIM, grupos terroristas que se financian con el narcotráfico y la minería criminal. Le corresponde a usted, presidente Duque, como comandante supremo de la fuerza pública, no solamente realizar los relevos en la cúpula, sino generar un cambio en la mentalidad de los nuevos comandantes para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Hoy recibe usted un país con una deuda pública del gobierno central superior a 440 billones de pesos, es decir, más del 45% del PIB, y una deuda del sector público no financiero que aumentó del 43% del PIB en 2010 al 56% en 2017. Hoy recibe usted un país de un gobierno que comprometió 93 billones de pesos en vigencias futuras hasta el año 2048. Hoy recibe usted un país con la economía en desaceleración, un PIB per cápita que cayó en un 23%, afectando a los colombianos en su bienestar y en su tranquilidad. Hoy recibe usted un país, presidente Duque, de un gobierno que asumió el compromiso de 130 billones de pesos sin existir los recursos para financiar los acuerdos de La Habana durante los próximos 15 años. Hoy recibe usted un país con el empleo debilitado en el marco de una tasa de informalidad del 48%. Hoy recibe usted un país, presidente Duque, con una situación crítica en salud. A 11 billones de pesos asciende el déficit y, por ejemplo, recibe usted más de 136 hospitales públicos en riesgo financiero alto. Hoy recibe usted un país de un gobierno que le entrega cerca de 500,000 de niños en grave riesgo de quedarse sin la alimentación escolar. Hoy recibe usted un país que redujo en el 16% el número de familias en acción beneficiadas entre 2010 y 2017. Hoy, presidente Duque, recibe usted un país con una muy baja actividad exploratoria de petróleo. En 2017, apenas 43 pozos perforados frente a 131 pozos al iniciar el gobierno saliente. Hoy recibe usted un país con graves dificultades en su infraestructura en marcha, de 30 proyectos viales 4G, 10 no se han empezado a construir, 14 tienen problemas de construcción y 6 no cuentan con cierre financiero. Hoy recibe usted un país de un gobierno que se caracterizó por malgastar los dineros oficiales, el cual además le entrega un crecimiento desmesurado de la burocracia con 83.600 nuevos cargos y 27 nuevas entidades en el Estado. Hoy recibe usted un país, presidente Duque, con un sector agropecuario padeciendo la más grave crisis de su historia. Durante el gobierno del expresidente Santos se firmaron cantidad de actas de compromiso con los agricultores, pero no las cumplió, dejando una deuda enorme con el campo colombiano. La disminución en el presupuesto oficial para el sector agropecuario ha sido superior al 33% en los últimos 4 años. Presidente Duque, el agro representa el sector productivo más importante del país y espera de una nueva política para su recuperación. A propósito, sin dejar de lado la solución a la crisis de todos los productores del sector agropecuario, quienes esperan de su gobierno políticas que reduzcan los altos costos de producción. Como hombre de provincia, que viene del departamento del Huila, el primer productor de café de Colombia y el mejor productor de cafés especiales, le recuerdo el compromiso de sacar adelante nuestro proyecto que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café, el cual se convertirá en el mejor seguro de cosecha para 560.000 familias cafeteras de Colombia. Hoy recibe usted un país, presidente Duque, con el deshonroso récord de ser el primer productor de coca del mundo, con más de 210.000 hectáreas sembradas y una producción de 921 toneladas métricas de cocaína. Sobre el preocupante incremento de los cultivos en Colombia, celebramos sus anuncios, presidente Duque, de combatirlos con decisión y sin contemplaciones. El solo hecho de acabar con la erradicación voluntaria en donde no se cumpla y si es necesario volver a la fumigación es un avance esperanzador. De ese flagelo tenemos que librarnos en los próximos 4 años. Colombia no puede quedarse con la disculpa que recientemente planteó el expresidente Santos a un medio de comunicación, culpando a los Estados Unidos del aumento de los cultivos ilícitos porque los nuevos consumidores de cocaína se incrementaron en ese país. Por el contrario, debemos asumir con decisión la política de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, eso sí, con el apoyo de ese gran aliado de Colombia, Estados Unidos, país con el que además tenemos que fortalecer permanentemente nuestras relaciones. Colombia necesita de un gran apoyo internacional para la inversión social en todas aquellas regiones afectadas por los cultivos ilícitos, con el fin de restablecer su vida productiva con actividades alternativas. Hoy recibe usted un país, presidente Duque, al que han llegado cerca de 1 millón de venezolanos que acogemos de manera fraterna y solidaria, ciudadanos desplazados por una dictadura que tiene sometido al pueblo del hermano país al hambre, al desempleo y a la persecución política infame. Dictadura que se ha sostenido por la permisividad de varios gobiernos como el que acaba de terminar en Colombia. Hoy recibe usted un país en el cual el gobierno saliente categorizó a los extraditables. A usted le corresponde recuperar la autoridad y extraditar a todos los narcotraficantes sin excepción alguna. Hoy recibe usted un país con millones de víctimas sin atención del Estado. El gobierno saliente las utilizó como bandera política, pero no las atendió. Inclusive las víctimas de las FARC fueron ignoradas en los acuerdos de La Habana. A pesar del oscuro panorama de nuestro país, usted ha dicho que no gobernará con espejo retrovisor ni con espíritu revanchista, lo cual corresponde a un presidente de la República de su talante, porque además usted debe dedicarse a gobernar sin distraerse en asuntos distintos. Pero al Congreso de la República, como poder independiente y autónomo, le corresponde el control político. Y mientras usted, presidente Duque, desde el gobierno dobla la página de un sombrío legado que recibe, el Congreso no puede permitir que se borren las páginas de un periodo presidencial marcado por el derroche y la corrupción. Colombia, colombianos, estamos empeñados en colocar nuestro grano de arena para la recuperación de la dignidad y la imagen del Congreso de la República. Ustedes quieren ver a su Congreso trabajando de tiempo completo.
Estamos escuchando el discurso, una presentación como lo que hereda el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, palabras del senador Ernesto Macía Tovar, el presidente del Senado del Partido Centro Democrático, al que pertenece el presidente Duque y al que pertenece también el expresidente Álvaro Uribe. El abogado Iván Duque juró hoy como presidente de Colombia para el periodo 2018-2022, como están escuchando, en una ceremonia que se está celebrando en la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital, en Bogotá. Nuestro colega Tomás Regalado Jr., que está ahí presente, nos había hablado de la lluvia y luego el sol. Debe haber ahora mismo un arco iris porque abrieron los paraguas. Aparentemente ha regresado la lluvia. Mientras tanto, el presidente Duque dijo: juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. El juramento del nuevo presidente de la República de Colombia. Tomás, estás ahí en línea todavía. Explícanos el sentimiento que hay. Ya hay un presidente, hay una vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez Blanco. Hay un nuevo gobierno en Colombia. Cuéntanos.
Margarita, para muchos aquí están, vamos a decir, los asombrados de las palabras de el que está hablando en estos momentos, obviamente, del mismo partido de Iván Duque Márquez, del Partido Centro Democrático. Le digo que aquí, cuando lo mencionaron al expresidente Álvaro Uribe, ahora senador, todo el mundo se paró a aplaudirlo. Los únicos que no los aplaudieron, obviamente, fueron las personas que están en contra de él en estos momentos, que es un aquí en lo que es la toma de posesión, no es una mayoría, eran como 20 personas, y lo que ha dicho en estos momentos, me imagino que el presidente Juan Manuel Santos se encuentra a una cuadra y media de aquí en la Casa de Nariño, en donde está esperando para entregarle, obviamente, la entrega oficial de la Casa Presidencial. Debe estar escuchando esto de una manera también de asombroso. Sin embargo, le digo que el coronel Luis Plaza, que es un coronel que fue también parte del grupo del Centro Democrático y por muchos años fue una persona no grata por el presidente Santos, está categorando también al presidente Santos como el peor presidente que ha tenido Colombia en estos momentos. Aquí ahora está hablando de lo que es los arreglos que se hicieron en La Habana, para que ustedes lo escuchen.
Es un reto, en realidad es un reto lo que hereda también el presidente Duque sobre los acuerdos de La Habana, como justamente está hablando el senador Ernesto Macía Tovar. Tenemos que pasar la página, qué va a ocurrir con el proceso de paz, los retos de la producción de coca que alcanza niveles récord nunca antes visto, los grupos armados del ELN que todavía están en proceso de ver cómo se desarman, se desintegran y se logra la paz completa para Colombia, la economía, lo que pasa en términos de la sociedad, la corrupción, la criminalidad, todos son retos que hereda el nuevo presidente de Colombia. Sin embargo, hay que decirlo, Tomás, ha sido una transferencia pacífica de poderes en elecciones abiertas, transparentes, democráticas, y una transferencia de poder pacífica. Estamos viendo hoy la celebración de la democracia en Colombia y hay que aplaudir el esfuerzo de un país que hace sin... Después de una historia de tanta guerra civil, pues logra esa democracia.
El presidente Margarita Iván Duque entra hoy aquí en una presidencia en donde por primera vez en más de 60 años hay una paz en lo que es la guerrilla. Sin embargo, para muchos dicen que el presidente Iván Duque, sea hoy o sea mañana, también va a presentar varias reformas, entre ellas un arreglo a ese acuerdo de paz que se hizo en La Habana con la FARC y también con el Ejército de Liberación Nacional, que está en estos momentos en las fronteras, y quiere también acabar con lo que es el cultivo de la cocaína aquí.
Claro.
Dice, para muchos del Centro Democrático, dicen que es una falta de respeto que tener una amistad con los Estados Unidos y con otros países democráticos y que están dejando que la cocaína se produzca en este país, Margarita.
Queremos recordar también